Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Una producción de Troop.
Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria.
Querida Valeria, aceptar es una palabra muy grande, una palabra que a veces creemos está reservada a solo unos cuantos sabios que dominan muy bien eso de tomar las riendas de sus vidas. En ocasiones la confundimos con resignación, lo cual nos priva aún más de nuestra libertad, sintiendo que somos víctimas de nuestras circunstancias y de lo que el gran creador ha destinado para nosotros, convirtiendo en carga todo lo que nos rodea. Sin embargo, aceptar será una de las acciones más poderosas que podrás aprender en la vida y que no está reservada para solo unos cuantos sabios. Está reservada para ti, mi niña, que quieres ponerle un alto a tus batallas internas, a tu sufrimiento, al drama, lo mismo de siempre, a la confusión, a la injusticia y a cualquier forma de adversidad. La aceptación de tu realidad te traerá los regalos más grandes desde mi punto de vista, porque te rendirás humildemente a la realidad y la realidad siempre sana. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. En esta ocasión tengo un invitado sumamente especial para mí a nivel personal, que viene desde España para equiparnos un poquito de herramientas para encontrar un poco de paz y calma en todas esas tormentas que a todos inevitablemente nos llegan. Para los poquísimos que no lo conocen, se los presento. Se trata de Enric Corbera. Licenciado en psicología, es uno de los pensadores más reconocidos a nivel internacional en el ámbito del desarrollo personal. Es creador del método de la bioneuroemoción y fundador del Enric Corbera Institute. Se ha convertido en un referente en la gestión de las emociones, el desarrollo de la conciencia y el bienestar personal. Autor de diversos libros de gran éxito internacional, realiza conferencias, imparte numerosos talleres y seminarios y lidera los programas académicos de diplomado y máster en bioneuroemoción, además de difundir su método de manera cercana y comprensible en YouTube, donde acumula más de 100 millones de visualizaciones y más de 3 millones de seguidores en sus redes sociales. Bienvenido, Enrique, a esta tu casa y bienvenido a México.
Gracias. Bueno, México es uno de los lugares que también tengo en mi corazón, junto con Argentina, que bueno, de hecho es donde realmente empecé muy fuerte. Sí. En Argentina y México son los dos centros neurológicos de América Latina. Sí. Y bueno, lo que sí es verdad es que nadie es profeta en su tierra.
Eso es muy curioso, pero es verdad. Y aquí te queremos mucho.
Sí,
o sea, realmente la gente conecta muchísimo con todo lo que compartes. Y te comparto que a nivel personal has influido de maneras muy positivas en mi historia familiar.
Gracias.
Mi madre es una gran admiradora tuya. Y por ahí empezó. Ella nos empezó a compartir tus videos.
Esto es importante, las mamás.
Es muy importante.
Más en México.
Exacto. Y desde hace años, no sé, 5 o 6 años que nos empezaba a decir, escuchen este video, por favor. Y ella nos fue como que empapando de toda esta información que tú has compartido durante ya muchos años.
Sí, muchos años, sí.
Y de verdad que has impactado positivamente.
Sí, el tema es, yo empecé en ese camino hace 30 años, más o menos.
Wow.
Sí. Y de hecho, los videos que he ido sacando han sido un desarrollo personal. O sea, la gente me ha ido siguiendo porque yo no siempre estaba enviando el mismo mensaje, sino que la gente estaba viendo mi transformación. Eso me lo han dicho a mí.
Wow.
La gente, ¿no? Entonces, claro, pensé, si él se está transformando haciendo eso, nos está invitando también a hacer lo mismo,
¿no?
Claro está.
Me encanta. Y mira, para este episodio, me costó mucho trabajo elegir el tema, porque es que todo lo que le podemos preguntar a Enric. Pero hay un tema que a todos nos llega, que son las tormentas, la adversidad, los conflictos y los problemas, y decidí elegir eso. ¿Estamos realmente aceptando lo que nos sucede? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar? ¿O por qué ni siquiera lo tenemos en el radar de aceptar, sino simplemente queremos ya ser felices, nos apuramos a que ya mi vida esté bien, a que recobre la homeostasis, el equilibrio otra vez, la felicidad y estar bien? Y sabemos que no es posible. Y yo en mi propio camino me he dado cuenta que se necesita mucha conciencia, se necesita mucho trabajo personal y herramientas, porque es muy curioso, porque cuando nos llegan los problemas a nuestra vida, a veces, muchas veces es lo contrario, pero a veces ni siquiera son tan graves, pero los hacemos muy grandotes por esta misma falta de herramientas. Y entonces le metemos mucho drama y entonces lastimamos a mucha gente en el camino, nos autodestruimos en ese proceso. Y ya que pasa, porque siempre pasa la tormenta, decimos, es que ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no lo hice mejor? Con esta como tipo resaca de decir, ¡ay, qué desastre! Ya todo terminó mal, me divorcé, el hijo salió peleado, todo mal, ¿no? Entonces, este es mi objetivo del día de hoy, que nos guíes un poquito, pero antes de adentrarnos en este tema, siempre les hago una pregunta a mis invitados, que me encanta conocerlos un poquitito de manera muy breve. Quiero saber qué pasó en ti, cuál fue ese momento en la vida de Enric que decidió hacer un giro y empezar a transformar su vida.
Buena pregunta, porque, repito, eso fue casi, bueno, más de 30 años. Yo trabajaba de director de calidad de una fábrica de circuitos impresos y realmente me ganaba, como dicen ustedes, muy bien la vida, me pagaban mucha plata. Pero había un vacío en mí y sentía que esto no era, no lo puedo decir, eso no era, que tenía que haber algo más, ¿no? Entonces empecé a leer y a estudiar pues grandes maestros de antaño y me di cuenta de que había algo más, es como una fuerza interior. Eso me llevó a un divorcio, porque claro, mi mujer no entendía lo que estaba pasando y yo le dije, bueno, me he vuelto loco y comprendo perfectamente que tú no me puedas comprender, y prácticamente como que se lo dejé todo, o prácticamente todo, y me fui. Y también dejé mi empresa.
Wow.
La gente sí que se pensaba que me había vuelto loco, de verdad. Y le dije a mi jefe que yo pienso que, no, que uno tiene que ser coherente con lo que está haciendo. Y dije, no puedo estar engañándole, ¿no? Uh-huh. Y me quedé pues prácticamente sin nada. Cuando digo sin nada, me refiero sin nada. Y mi mujer, entonces cuando conocí a mi mujer, que me la encontré en el bosque.
Ajá, ¿literalmente?
Literalmente. Ok. Ahora no había ni celulares ni cosas por el estilo. Hace 36 años de esto. Y llevamos 36 años juntos.
Wow.
Y te lo podría decir ella. O sea, yo solamente dije, tengo lo opuesto, digo, pero siento esto, ¿no? Y empezó un proceso que ha llegado hasta ahora. Un libro que realmente marcó el hito, donde a punto de flexión, fue un curso de milagros.
Claro.
El curso, yo empezaba a hacer seminarios y cursos y esa búsqueda interior, hasta que un día le dije yo al jefe, a Dios yo le llamo al jefe, le digo, jefe, digo, tiene que haber algo que lo aúne todo. Entonces, sin darme cuenta, estaba entrando en un proceso vaita, que es una palabra sánscrita que quiere decir nodos.
Okay.
Y eso ha sido un proceso, y sigue siendo un proceso que no termina nunca, de vivir desde la conciencia de que todo está interconectado, que somos energía, que somos una información, somos un campo de energía, y que en definitiva lo que estamos viendo, si no sabemos qué es lo que nos, qué información llevamos, solamente tenemos que mirar a quién tenemos a nuestro alrededor.
Claro.
Y esto que a veces tan simple de explicarlo, esto es un proceso químico que yo mismo actualmente ahora estoy pasando por un proceso de ese tipo, ¿no? Y aplicándome lo que
tus enseñanzas.
Sí,
claro.
Y bueno, el dolor es inevitable, pero nuestras reacciones emocionales están condicionadas por nuestras por esos ambientes emocionales que hemos vivido, por la escultura, por las creencias, claro, etcétera, etcétera. Y sobre todo, estamos atrapados en la culpabilidad y el victimismo.
Para allá vamos a ir ahorita, y me encanta porque a veces pensamos que esos procesos de transformación son una cosa enorme, que tiene que pasar algo muy grande, y es, a veces es simplemente ese vacío. Esta
Exacto.
vida no me está funcionando, siento que hay algo más, esto no puede ser todo, ¿no?
Sí, de hecho, Horacio y Séneca dicen una frase que son prácticamente iguales, que dicen que desgraciado es el hombre en que la adversidad no le ha visitado porque no le permite sacar sus capacidades interiores, ¿no?
Me encanta.
Entonces,
eso.
Claro, la adversidad es una circunstancia que nadie gusta, pero si la aceptas, te transforma, Y para, sí. Pero para transformarte tienes que, primero, caerás en la trampa. De la culpa tiene el jefe, la culpa tiene mi mujer, la tiene mi marido, la tiene el jefe de gobierno, o la tiene Dios. O sea, al final alguien tiene la culpa.
Alguien tiene la culpa.
Sí. Cuando dejas de hacer esa proyección y te das cuenta de que al final allí hay una enseñanza, por muy dolorosa que sea, y la integras y no caes sobre todo en la trampa del victimismo y de la culpabilidad. De hecho, entonces y empezamos... Ya solamente hacer eso, ya provocamos un cambio neurológico.
Claro.
En pocas horas, ¿eh? Entonces, yo siempre, si me permites, Carla,
claro.
Yo siempre digo alguna frase que es el leitmotiv de nuestro método, que es, está escrito que hay que amar al prójimo como a uno mismo, eso no sé si alguien lo hace, pero hay una forma de entender eso, procura no proyectar la causa a tu prójimo. Eso sí que es un acto de amor.
Y es bastante profundo.
Y es profundo.
Ahorita nos lo vas a explicar, porque primero quiero que me expliques qué es la bioneuroemoción.
La bioneuroemoción partió de un punto y en todos esos años ha ido evolucionando y sigue evolucionando, ¿no? Y la bioneuroemoción actualmente es, para una síntesis, es acompañamos a las personas a tomar conciencia de esos programas inconscientes que le hacen vivir o repetir esas situaciones sin saber por qué.
Ok. O sea, si yo sé que se me está repitiendo cierto patrón o ciertos conflictos en mi vida, la bioneuroemoción hace que yo pueda ser consciente de eso.
Este es
que no solamente vivir en víctima, es que pobre
de mí. Este es nuestro trabajo.
Okay.
Y acompañamos, y básicamente lo que trabajamos es, yo no estoy viendo las cosas como son, sino como yo soy. Yo siempre estoy interpretando mi realidad.
Claro.
Y mi realidad está muy condicionada por esos esquemas, condicionamientos, etcétera, etcétera. El simple hecho de hacer esa inversión de pensamiento y qué tengo que aprender yo de esa experiencia.
Claro.
Y no dejarte buscar la causa, comprendiendo que lo que hay afuera es el efecto. Porque somos unos tomadores de decisiones. Y estamos tomando decisiones cada instante de nuestra vida. Pero tomamos siempre las mismas decisiones. Y por eso se nos repite.
Y entonces nunca podemos salir de ese mismo círculo, ¿no? ¿Y por qué es bioneuroemoción?
Mira, simple, ¿eh? Biología, neurología y emoción. La relación que hay entre las emociones, la neurología y la biología.
Ok. Y estamos todos conectados. Solamente no somos espíritu.
Si tú coges un enfado, te va a afectar, no sé, claro. La digestión, por ejemplo, ¿no?
Claro, todo está conectado.
¿Qué habré comido? Digo, no, nada, le has puesto un aderezo de disgusto.
Muy bien, pues quiero empezar a llevar como y a desglosar, así como decimos en México, peras y manzanas. ¿Qué es un conflicto?
Un conflicto siempre es una... Bueno, primero vamos a bendecir los conflictos.
Ok.
O sea, vamos a llamarle una circunstancia adversa, que yo la veo como adversa, cómoda a mi forma de entender la vida.
Uh-huh.
Por ejemplo, mi matrimonio debería de ser pam, 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 pam. Y resulta que me caso con uno que como que hay cosas que... ¿En qué estaría pensando yo el día que me estoy explicando?
Totalmente.
Pero lo que me ha traído de aquella persona, o lo que rechazo al final, es una información que yo llevo.
Ok, entonces se contrapone. O sea, yo ya traigo un programa hecho y estoy viendo algo allá afuera que no encaja con lo que yo pienso o
Exacto.
como con mis expectativas de la vida.
Exacto.
¿No?
Sí. Okay. Y además, siempre digo que como todo se complementa,
sí.
Y siempre digo, quien tenga un hermano o una hermana siempre tiene la oportunidad de ver, siempre está aquel hermano o aquella hermana que es totalmente diferente a mí, ¿no? Yo digo, no es que sea diferente, es que es la otra parte, vamos a llamarle la otra polaridad, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, cuando te das cuenta de eso, te empiezas a dar cuenta de, pues, que mamá o papá o tal vivieron unas circunstancias que esa información se heredaba, lo heredan los hijos. De hecho, la Biblia está escrito que dice, y los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera y la cuarta generación. Esto es una aseveración muy cruel que el curso de milagros transforma diciendo, y tú puedes liberarlos de esa información.
Híjole, y podemos hacerlo,
¿no? Y tanto que sí.
Y se detiene ahí.
Claro, claro.
¿No? Y a ver, yo tengo esta teoría, a ver, tú me dirás si ando bien. Yo en mi vida me di cuenta que yo, por ejemplo, mi gran deseo era ser valiente. Yo sentía que a mí los miedos me apachurraban la existencia, no me atrevía a hacer nada. Yo quería ser de esas personas que tenían más arrojo en la vida, más desenvueltas, menos inseguras, como con esta presencia como más completa, ¿no? Y ahí me atoré años. Entonces, para mí, yo estaba interpretando toda mi realidad, mi esposo, mis hijos, mis papás, todo, estaba yo segura que estaban en contra de ese objetivo. O sea, ¿yo cómo puedo ser valiente si tengo a este esposo, si mis hijos así, si mis papás, mira todo lo que hicieron mal? Entonces yo estaba ahí realmente muy sumergida. Y de repente escuché una cosa que a mí realmente me cambió, que fue, porque quiero saber en qué momento se presenta el conflicto, ¿no? Pero cuando yo tenía este deseo que realmente no estaba dando, empecé a ver que esos conflictos se estaban presentando para que yo tuviera la oportunidad.
Muy bien.
¿Sí? ¿Está bien? Ser valiente.
Ah, si me permites poner una puntilla aquí. De hecho, mi mayor miedo es mi mayor tesoro. Aquello que me da miedo es la fuerza que mi inconsciente me está diciendo que tengo que hacer. Y entonces, para que pueda salir esa persona valiente que tú eres, o yo mismo, tienes que pasar por circunstancias que puedas demostrar esa valentía.
Exacto. Es como decían esta fábula, no sé si esté conectada, pero como cuando el señor quiere cruzar el río y llegan y le ofrecen una lancha. No, no, ahorita no, porque va a venir Dios. Él me dijo que me iba a ayudar.
Exacto.
Ah, bueno, adiós. Y pasa otro. Oye, tengo una lancha aquí. ¿Quiere para que cruces el río? No, gracias. Ahorita va a venir Dios a ayudarme. Entonces se muere y entonces...
Y se queja Dios.
Claro. Y es que te mandé lanchas, claro, te mandé flot, o sea, te mandé
todo. Esto es muy importante, ¿no? Carla, porque siempre ese campo, llamémoslo... A mí me gustaría aclarar que Dios es un concepto. Y el concepto es como inteligencia universal, que tiene una cualidad, es que no juzga.
Ok.
O sea, okay. Esa conciencia es tan prístima su inocencia, que si tú le pides un vaso de leche, te das un vaso de leche. Si dices, yo no quiero un vaso de leche, te da un vaso de leche. O sea, que al final el concepto no lo entiende.
Okay.
Entonces, por lo tanto, eso es muy importante que lo tengamos siempre presente. Entonces, cuando tú te encuentras con un problema como quiero ser valiente o no me atrevo a hacer eso, de hecho, realmente quieres hacerlo.
Sí,
porque si no, no vivirías tan tranquila, ¿no? Claro. Por lo tanto, es una fuerza que te está surgiendo de tu interior. Por ejemplo, lo que he hecho en mi vida y la tesitura donde me encuentro, yo de hecho, el camino que he hecho no lo he hecho para nadie, porque no hay nadie. Lo he hecho para mí. Por eso todos los demás que se han acercado, como por ejemplo tú, corazón, cariño, que yo siempre digo corazón a la gente.
Claro.
Corazón. Me ayudáis a desarrollar. Por lo tanto, las dificultades son oportunidades para crecer y conocerte. Y de hecho, siempre decimos que las tormentas siempre están a favor del marinero. Porque el marinero, para ser un buen marinero, necesita las tormentas.
Pero entonces lo que tendría que pasar es que yo tendría que tener más clara mi meta. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, el éxito laboral, entonces tendría que tener muy claro ese deseo para entonces aceptar que todo es parte del proceso para llegar acá.
Primero tenemos que aclarar qué entendemos por éxito.
Ah, esa es otra, ¿no?
Esa es otra, ¿eh? O sea, yo quiero un éxito laboral. A mí me dice, envíen una emoción. Hacemos
ajá.
Eso. Okay. No, es que yo quiero éxito, quiero tener éxito. Y yo le digo, ¿qué te puedo entender por éxito?
Tienes que definírmelo.
Claro. Porque
y luego a veces piensas que tu éxito es dinero, digamos.
Por ejemplo, pero yo no lo sé.
Claro.
Me sigue entonces, ¿qué debo entender por éxito, no? Y claro, aquí sale de todo, ¿no? O quiero tener relación de pareja, ¿no? Bueno, vamos a entender, ¿qué entiendes tú por pareja? Claro, okay. Y aquí también sale de todo, ¿eh?
Claro. Bueno,
entonces, a partir de aquí es cuando podemos hacer preguntas. O sea, de hecho, se llama eso desafío. O sea, las personas cuando vienen a una consulta vienen con su neurosis, con su historia.
Sí.
Y algunas veces lo que buscan es que la acompañe en ese caso, pues como que le reafirme su neurosis o se la aclare un poquito, ¿no? Pero al final les desafiamos y se dan cuenta de que no saben bien lo que están queriendo, ¿no? Y aquí es cuando empezamos realmente a hacer un cambio de percepción y la persona empieza a tomar conciencia de que eso que cree que le falta o no tiene está en sí, pero si no tiene claro lo que quiere.
Claro.
Es que yo quiero tener una pareja. Bien, perfecto, pareja. Las parejas siempre me dejan, ¿no? No, las parejas no te dejan. Tú te encuentras parejas para que te dejen porque tú no quieres tener pareja.
Ay, que
hemos tocado fondo, ¿verdad que sí? Claro, ¿has visto cómo eso te hace pensar? Digo, ¿para qué siempre te encuentras con las mismas personas en el camino? No será por mala suerte. O sea, okay. Así es, ni por un mal karma o porque has visto un gato negro. O sea,
claro.
Te estás encontrando con una historia para que realmente te hagas ver que... Es que siempre me encuentro personas que no quieren compromiso. Vamos a entender que hemos de entender por compromiso primero, ¿no?
Claro.
Pero bueno, pues y sale de todo, ¿eh?
Qué maravilla, o sea, sí. La manera de desglosar.
Sí, sí.
Porque justo yo creo que muchas veces ya tenemos eso que queremos, ¿no? Sí. Ya está dentro de nosotros.
Claro.
Porque a veces cuando indagas un poquito dices... Porque alguna vez he hecho como este tipo de ejercicios y yo conmigo, digo, sería genial estar acompañada, ¿no? Pero como cuando tengo ese tipo de meta, quiero una pareja, entonces cuando defines qué es lo que te va a traer esa pareja, amor, felicidad, compañía, y entonces te das cuenta que tal vez esa pareja ni siquiera te va a dar eso tú, que tú quieres, amor, reconocimiento, apoyo, ya te lo puedes dar tú. Y eso, que si llega una persona te sumará o no,
es clave. Si hay alguien que no te respeta... Uh-huh. Porque te falta el respeto de mil maneras, te está enseñando que tú no te respetas.
Ok.
Se llama la inversión de pensamiento. Claro, eso es desde la conciencia de unidad. O sea, la bioneuroemoción es un proceso de desde la conciencia dual a la conciencia unidad. Uh-huh. O sea, todos estamos en un campo. De hecho, Einstein decía que solamente existía el campo. Carl Gustav Jung nos habla del self, uh-huh. De la unidad, que hemos en la dual, uh-huh. Mover al self. Por tanto, el self, que es la unidad, la conciencia una... Para conocerse a sí misma necesita el dos, o sea, necesita la otra polaridad.
Necesito al otro.
Vivimos en un mundo dual, por tanto polar. Y nosotros no podemos eliminar una polaridad porque desapareceríamos nosotros. Si esto es así, o sea, la luz, sabemos que es luz por la oscuridad. Uh-huh. Lo femenino y lo masculino, ¿no? O sea, el catión y el anión, o sea, en química, ¿no? O sea, al final todo se junta una parte que le falta un electrón y otra que le sobra un electrón, se juntan para formar una sal estable,
nuevo, ¿no?
Una,
claro.
Sal estable.
¿Y cuáles crees tú que son los peores errores que cometemos al tener ese problema no sé, por decir, mi pareja decidió irse, que aquí decimos mucho, me dejó, ¿no? Pero bueno, decidió irse y terminar esta relación y se va. ¿Qué es el peor error que yo estoy haciendo?
El peor error y único error para mí es hablar del otro como la causa de tus problemas.
Ok, a ver, ¿cómo sería eso?
Yo tengo una circunstancia adversa, la que sea, en el trabajo, con la compañera, con el jefe, tal y cual. Por ejemplo, con el jefe. Vamos a poner al jefe por ponerte un ejemplo, ¿no? O la jefa. Para el inconsciente nuestro, la familia nuclear, para el inconsciente todo es familia. O sea, hace la siguiente traslación. El jefe igual al padre. El jefe es igual al padre. La compañera es igual a la hermana o a la jefa, ¿no?
Sí.
Entonces, el conflicto que yo puedo tener con el jefe, lo hemos experimentado un montón de veces, es el que tengo con mi padre. Claro, entonces, por ejemplo, vamos a suponer que mi padre gritaba mucho. Ahora voy a poner un ejemplo, claro. Sencillo, ¿no? Y me encuentro con un jefe que grita mucho, ¿no? Entonces, yo no soporto al jefe, pero tú no es que no soportes al jefe. El jefe será un gritón, pero serán más cosas también, que tú no ves.
Totalmente.
Porque hay un resentimiento contra tu padre. Por ejemplo, nuestro inconsciente no es dual. No. Y la traslación de la familia nuclear a la familia de trabajo es el pan nuestro de cada día.
Entonces, lo que tú estás diciendo es que yo ya tengo un tipo de guerra conmigo adentro, un conflicto sucediendo aquí con mi papá, con mi mamá, con mis heridas, con el trauma, con todo lo que esté sucediendo aquí. Y entonces yo veo mi película proyectada en el afuera.
Correcto.
Y si mi guerra es con mi mamá o con mi papá, yo voy a ir proyectando mamás, papás.
Y esto es una suerte.
A ver.
Porque aprovechamos la proyección para conocernos a uno mismo. Sin proyección yo no me podría conocer.
O tendríamos que aprovechar esa proyección.
Claro. O sea, cuando yo digo, esto me molesta mucho. Igual tienes una amiga que te dice, pues yo no lo veo tan grave.
Y tú dices, claro.
Esto no lo veo tan grave, yo lo veo gravísimo. Uh-huh. En Houston tenemos un problema. O sea, pero el problema lo tengo yo. ¿No?
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, yo soy el mayor de 10 hermanos.
¿Okay? ¿De cuántos?
De 10.
Ok.
Yo nunca he sido pequeño. Porque con 6, 7 años ya me ocupaba de mis hermanas. Porque ya tenía con 5 años, ya tenía 3, con 6 tenía 3 hermanos.
Wow.
¿Eh? O sea,
y eran estas generaciones, claro, que tú cuidas a los hermanos, ¿eh? Sí.
Y mi madre nunca me abrazó. Por tanto, yo cuando más mayor veía que la gente se abrazaba y tal y cual, a mí me daba un rechazo, ¿no? Hasta que un día dije, uy, eso tiene que ver conmigo, o sea, eso que me molesta tanto, eso tiene que ver conmigo, ¿no? Bueno, ahora ya me abraza todo el mundo y me dejo abrazar por todo el mundo,
sí,
está claro, ¿no? Pero solamente es un ejemplo muy sencillo, pero... O mi hija. Yo hice de padre de muchos hermanos míos, ¿no? Y mi padre es muy, muy joven, y luego durante un tiempo mis hermanos me llamaban y, claro, buscaban, proyectaban en mí el padre, ¿no? Hasta un día les dije, yo tengo mi familia, tengo que seguir mi familia, ¿no? Pero yo tengo una hija de primer matrimonio que no quiere tener hijos. Ella está compensando... Tal. Y lo que ha hecho, tiene una pareja que tiene dos hijos, donde la mujer se fue. O sea, wow. Y Dios los cría y ellos se juntan. Sí.
Y es correcto lo que dice, todo está conectado.
Todo está. Leonardo da Vinci lo decía, aprende a ver, todo está conectado, todo está interconectado. O sea,
pero nos sentimos separados de eso que sucede.
Eso no es un problema. Es el juego de la separación. Pero luego, cuando ¿para qué yo siempre repito esas relaciones o esas experiencias? O siempre me encuentro con esto. Uh-huh. ¿Eh? Y hay un momento que dices, bueno, quizás no es mi culpa, que se quite por favor la culpa, que al ego le encanta la culpa. Decir, bueno, pues ahí tengo una información que habla de mí, ¿no? ¿Ok?
Ok.
Y entonces solamente haciendo eso, ya tu estrés baja.
Ok.
¿Eh? Eso es importante. Luego, no hace falta que llegues a encontrar la respuesta adecuada, pero aparecerá.
Es que me encanta que uses la palabra información, porque le quita mucha carga.
Claro.
¿No? Entonces, como que algo muy acertado sería ver esta información que tengo frente a mí.
Correcto.
¿Qué me dice de mí?
Correcto.
Es directo a mí, no que me dice del otro.
No.
¿Qué está diciendo de mí?
Hay una cosa que puede ser clara, ¿no? Por ejemplo, Juan, que es un nombre, ¿no? Es envidioso. Y Juan es envidioso.
Sí.
Porque hasta además estamos de acuerdo, cinco, ¿no? Pero es que a mí me molesta mucho la envidia de Juan.
Y
claro, y Juan es más cosas que envidioso.
Claro, que pero entiendo. Yo solo puedo ver.
Y por eso yo también tengo esa envidia.
Ok.
Entonces, cuando empiezas a indagar, la autoindagación, que es lo que enseñamos en Bioinformación, es coger una libreta, apuntarse... Eso es lo que te va viniendo a medida que tú vas haciendo esa inversión de pensamiento. Lo que te va viniendo sin buscar nada, ¿no? Y es como que se van reordenando ideas y abrimos nuestra mente a otras ideas porque no estamos encerrados en nuestra verdad. Uh-huh. Al final, el gran regalo que nos podemos hacer es uno, ¿eh? Es reconocer que tu verdad o mi verdad es mentira.
¿Cómo está eso?
Claro, porque son las historias que me cuento. De hecho, todo el mundo se cuenta historias para seguir aguantando las mismas pendejadas como entre en México.
Claro. Siempre hay una historia que sostiene eso que quiero, el personaje, la identidad o algo, ¿no?
De hecho, en Montevideo había una frase en una biblioteca que decía, la verdad es la madre de todas las mentiras.
¡Wow!
Yo dije, por fin la encontré la frase.
Esta era.
¿Eh? Okay, y es así.
Ok, y dime una cosa, ¿lo que rechazas te persigue?
Sí. Cuando algo rechazas, estás como queriendo separar algo que te está enseñando, y eso no se puede hacer. O sea, tú no puedes... o sea, el rechazo que tú puedas recibir... Bueno, yo voy a decir una cosa muy importante aquí. Uh-huh. Para mí es muy importante y pienso clave de mi proceso evolutivo. Tener un enemigo es un tesoro. De hecho, quien te hace fuerte son los enemigos, las dificultades. Nunca los amigos ni los parabienes. Eso lo decía Satyadeva, un monje budista del siglo, creo, cuarto después de Jesucristo, y decía, tener un enemigo es como tener un tesoro en casa que no lo sabes. Por tanto, mis enemigos han sido los catalizadores que han hecho sacar lo mejor de mí mismo. Todo aquel tesoro que yo tenía dentro, pues acomodado,
claro,
lo he manifestado. Por tanto, ahora soy una persona que no tengo miedo al que dirán o a que dejarán de decir, porque de entrada yo soy libre emocionalmente, porque yo no quiero convencer a nadie. Yo sí estoy aquí, es porque tú me estás preguntando, yo te contesto.
y
desde mi corazón. Pero si tú no te lo crees, a mí me parecerá perfecto.
Está bien para este momento, es
punto.
Perfecto.
Pero yo siempre te diría, bueno, yo no tengo la verdad, pero tú tampoco.
Totalmente, porque siempre
de hecho, yo digo que no la tengo. O sea, es un proceso evolutivo cada día. Y estoy de lleno, de pleno en ello, ¿no? Y es constante. Y cuando más profundizas, más profundizas.
Es que es un proceso muy vivencial, no es de teorías. O sea, la teoría ahí está, pero hasta que no lo vives...
La bioinformación es una experiencia. Mm. Y una experiencia que no termina nunca. Porque yo pienso que el día que lleguemos a... Es donde yo siento que puede ser. El día que mi conciencia se abra a esta a esta conciencia, uh-huh, estaré en otro estado de cosas. De hecho, ahora me viene a la memoria Max Planck, cuando le entregaron el premio Nobel de la mecánica cuántica, uh-huh, él dijo que detrás de toda esa energía hay una matrix, una inteligencia, uh-huh, una matriz inteligente, uh-huh, dice, que es conciencia. Por tanto, lo único que somos nosotros, somos conciencia. Lo único que viaja en el universo es nuestra conciencia. Y por eso está escrito que en múltiples moradas hay una casa del Señor. Porque con nuestra conciencia, con nuestra vibración, iremos a donde nos corresponda. No como un castigo ni como un premio, sino para que comprendas que no puedes estar en ningún otro sitio que no tenga que ver contigo.
¡Wow! Esta
es la justicia de Dios.
Claro. Y, a ver, ¿cómo podemos hacer? Y quiero que pongamos un ejemplo, que hay tantos, bueno, muy comunes, sí, ¿no? Que creo que tiene que ver con la pregunta pasada de por qué rechazamos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tiendo a tener, que luego me llegan muchos mensajes en redes sociales, y hay una que me llama mucho la atención, que es, ¿por qué siempre elijo personas o parejas con alguna adicción? ¿No? Entonces son personas que siempre, alcohol, drogas o cualquier cosa, y siempre termina ahí. Siempre eligen, personas, ¿no?
Muy, muy buen ejemplo.
Muy buen ejemplo.
Primero, las personas adictas tienen una información inconsciente que son inmaduras emocionales. Uh-huh. ¿Okay? Caer en la adicción es una huida. ¿Okay? Normalmente, por mi experiencia, las adicciones, y sobre todo en países como México, que son la madre es la madre, uh-huh, y el padre, sí, y la educación entre lo que del hombre y la mujer es muy diferencial, ¿eh? Es como que el hombre ya de pequeño nace con que, no sé,
y con tal, este peso, ¿no?
Y también está, entonces la adicción de una persona siempre es buscar salirse de la incomodidad para encontrar un sitio cómodo, ¿okay? Por tanto, si yo me encuentro con personas así, es que yo soy una madre. No tiene por qué ser mujer, ¿eh? O sea,
pues, claro,
todos tenemos la polaridad masculina, sí, y femenina, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo soy una madre. Yo también he sido una madre. Por eso te lo digo. Es como que soy una madre, ¿no? Y al final te das cuenta que estás recogiendo personas, ¿no? O estás recogiendo los gatos de la calle y tienes 50. Estás en una necesidad. Entonces yo le pregunto a la persona, digo, igual llevas una información donde alguien fue abandonado.
Okay.
Entonces, el abandono no tiene por qué ser físico. El abandono muchas veces es emocional, que puede ser por exceso, lo que se llamaría una sobreprotección. Uh-huh. Atención a lo que voy a decir, que eso es muy importante.
Okay.
Cuando yo estoy sobreprotegiendo a alguien, lo estoy haciendo débil. Esa persona débil, cuando se encuentra con unas circunstancias de la vida, no tiene capacidad de afrontar. Y entonces es muy fácil caer en la adicción aquí.
¿Y qué tiene que ver?
Ya sé que estoy generalizando.
Sí, totalmente, pero está bien. ¿Qué tiene que ver esta huida? O sea, la huida es reconocer que no tengo las herramientas para poder enfrentar este problema, entonces claro, decido huir y beber alcohol.
Bueno, o caer en una dependencia emocional.
Ajá, claro.
O sea, o encontrarte a una mujer o un hombre que te hace de papá o te hace, sí, de mamá, ¿no? Y que también tiene esa carencia. O sea, si, mi carencia de mamá me hizo que yo fuera una madre. ¿Me sigues? O sea,
¿sí?
Que hay una otra polaridad.
Sí, sí.
O la carencia de mi padre. O sea, yo me acuerdo cuando hacía atletismo, perdí una carrera porque estaba esperando que mi padre me viniera a ver. Uh-huh. Y la perdí. Esas cosas marcan tu vida. Uh-huh. Pero a mí me enseñó algo muy importante, y va para tus seguidores y seguidoras, que es que me hizo fuerte, me hizo confiar en mí. Desarrollé una gran confianza en mí mismo.
Porque tuviste esa capacidad.
Porque me dije, Enric, te tienes solamente a ti. O sea, no hay nada más. Y hay una cosa que tiene que ver. En la medida que tú confíes en ti, la vida confiará en ti. En la medida que tú no confíes en ti, la vida no confiará en ti.
Okay.
Y eso es conciencia de unidad. Por lo tanto, bienvenidas las dificultades. Okay. Y decirte, ¿para qué yo estoy viviendo esa experiencia? ¿Qué tengo que aprender de esa experiencia? En el caso que me contabas de, uh-huh, que me vienen tal cual, deja de ser madre y empieza a ser mujer.
¿Escucharon eso?
¿Eh?
que es muy común en las mujeres, que no discrimina, pero es muy común.
Es muy común.
Emparejarse con el adicto, con el que no hace nada, el que no genera, y uno se queja y se queja y se queja, pero tienes tu coparticipación en esa historia.
Exacto. O sea, tú nunca te encuentras a nadie por casualidad. En la conciencia de unidad, en el campo de ese campo de energía, a veces la gente no se cree ese del campo. Digo, pero hay un, nosotros estamos dentro de un campo que se llama Internet. Uh-huh. Y ese campo tiene unos algoritmos que nos siguen lo que estamos haciendo o dejamos de hacer. Y nos escuchan y te envían información. O estás hablando de tomarse una pizza y te anuncian la pizza más cercana, el mismo celular, ¿no? Uh-huh. O sea, eso solamente es una burda copia de ese campo que es la energía. Por lo tanto, lo que estoy diciendo yo lo han dicho muchísima gente, muchos más sabios, ¿no? Rumi, por ejemplo, maestro sufí del siglo XIII, decía: solamente uno entre un millón comprende que en una gota de océano se encuentra el océano entero. Wow. Uh-huh. Y eso es muy importante. Cada célula de nuestro cuerpo contiene toda la información de todo nuestro cuerpo. Pues en la película Soul, el pececito que busca el océano, sí, el viejo le dice: pero si estás en el océano. Y dice: no, esto es agua. Pues la gente no es consciente de que está dentro de ese campo. Por lo tanto, yo siempre enseño a la gente, bueno, en el instituto, que nosotros tomamos decisiones constantemente. Yo siempre puedo decidir cómo vivir cada experiencia. De hecho, Viktor Frankl, la que estuvo encerrado en un campo de concentración, dijo que a un hombre le pueden quitar todo, absolutamente todo, menos una cosa: la aceptación, y la aceptación de cómo quiere vivir aquella experiencia.
Que para allá vamos, la aceptación.
Eso es lo que es la aceptación, ¿no?
Eso es, y quiero que la desglosemos muy bien, porque yo también en mi propio camino, para mí ha sido la única solución. Fue el parteaguas, el gran antes y después de mi vida, cuando me atreví, porque se requiere de valentía, no querer cambiar nada, empezar a observar. Yo tenía un ejercicio de escritura que me ayudó muchísimo, como de ponerme en papel: esto soy, estas decisiones he tomado, así me siento, esto pienso todo el día porque me estoy preguntando los resultados, pero me levanto y ya me estoy quejando, pienso mal de mí, estoy criticando. Entonces eso no es casualidad. Claro. Entonces, si tengo esta película enfrente, bueno, yo creo que hay que revisar la máquina, claro, hay que revisar el proyector, porque algo no está funcionando. Y yo nunca me di cuenta del gran poder que tenía la aceptación hasta que lo viví, porque creo que eso es una parte muy importante que mencionas, que es algo que se vive: aceptar lo que me sucede sin letras chiquitas.
Exacto.
Sin peros. Es así estoy hoy, radicalmente.
Hay una historia que es cierta, de un norteamericano que hecho prisionero y lo encerraron en una célula de castigo durante 3 meses. Célula de castigo a oscuras, 3 meses. Yo no me lo puedo ni imaginar. Todo el mundo pensaba que se volvería loco si es que salía vivo. Y decidió revisar toda su vida. Y salió iluminado.
¿De esos 3 meses?
Salió un ser despierto. Y vivió en la más profunda oscuridad.
Es que si algo así es posible para un ser humano, ¿qué no es posible para todos?
Exacto, porque todos estamos hechos de imágenes y semejanza de esa energía, ¿no? Por lo tanto,
¿y cómo crees que empieza ese proceso de aceptación?
Dejar de ser víctima.
Ok.
Dejar de jugar el juego del victimismo. Porque el victimismo te paraliza. Uh-huh. O sea, la víctima piensa que ya no tiene que cambiar.
Ok. Entonces, esa sería una señal. Cuando yo me doy cuenta que yo no tengo por qué cambiar,
es muy adicto jugar al juego del victimismo y proyectar la culpa y esperar que no solucionen la vida. Uh-huh. Que venga alguien cuando realmente quien puede solucionarse la vida. El otro día leí una historia de 3 millonarios que decidieron dar todo su dinero a una sociedad, a un pueblo, que todos eran muy pobres. Uh-huh. Lo cual cada persona recibió 1,5 millones de dólares o euros, llámelo como quieras, ¿no? Al cabo de poco tiempo, los pobres seguían siendo pobres y los millonarios volvían a ser millonarios otra vez. Por lo tanto, esto es una actitud frente a la vida. Cuando tú crees en ti y cuando no vas por el mundo proyectando culpabilidades, etcétera, etcétera, yo no estoy diciendo que tú no te disgustes ni que te enfades, porque eso es natural, pero hay que sostener ese enfado, ¿no? Entonces, y hay que empezar, primero es muy normal, no, es porque, no. para ti, ¿qué tengo que aprender de esa experiencia, no? Y esto, aunque no sepas qué hacer, pero el simple hecho de hacerte esa pregunta, vas a recibir la respuesta. ¿Y cuándo? Cuando estés tranquilo, cuando menos te lo pienses, sabrás.
Okay. Y yo creo que es una parte muy importante del proceso, claro, la paciencia de hoy no entiendo nada de lo que está pasando,
correcto,
en mi vida.
Me rindo. No me resigno. La rendición es aceptación. La resignación es buscar culpables y mala suerte que tengo. No. La rendición es un estado de aceptación. Sobre todo de aceptación, sabiendo que la información que estoy viviendo tiene que ver conmigo. Y cuando más profundizas en eso, más vas entrando en la oscuridad. Es que eso es la gente... Porque más estás permitiendo que salgan cosas que están allí
bien encasilladas,
¿no? Uh-huh. Y entonces es un proceso, por eso le digo que siempre que la bioemoción es un proceso químico de transformación. Y no termina nunca, porque yo llevo con eso montones de años y me pego cada panzada y cada historia, pero claro, al final te das cuenta de que si quieres dominar una situación tienes que vivir la experiencia, porque si no, nunca la vas a dominar.
Totalmente.
Y creer que has llegado es el error que te hace creer el ego.
Trampa.
Porque es trampa. No, llegar... Yo siempre digo que la bienhormoción no tiene final, repito, y que la bienhormoción o esa toma de conciencia de relacionar emociones con nuestra neurología, uh-huh, y nuestra biología, que la epigenética nos está demostrando que funciona así, uh-huh, y que le damos información epigenética de nuestros ancestros y se reflejan en nuestros hijos, y los estados emocionales que han vivido nuestras madres en el estado de gestación se acaban marcando, se acaban creando la personalidad de este hijo que vas a tener.
Siempre.
Lo único que queda hacer es estar despierto. Pero estar despierto no es estar consciente de que, atención, que vivo una experiencia que pueda afectarme y para qué la estoy viviendo, ¿no? Y al final aquí surge, cuando empiezas a comprender, surge el perdón.
Uy.
Porque ya no necesitas perdonar. Ya no hay nadie que perdonar salvo a una persona.
A ti.
Y aquí surge la compasión. ¿Y la compasión para quién es? Pues para todo el mundo, ¿no?
O sea, el perdón no es un acto voluntario,
no.
Es algo que, una vez más,
correcto,
sucede.
Porque el perdón del ego siempre... Bueno, perdona, te perdono, sí, pero no olvido.
Exacto.
¿Eh? Y no quiero saber nada más de ti.
Exactamente.
Y en cambio, el perdón del espíritu, vamos a llamarle así, es un perdón de que dices, bueno, yo he vivido una experiencia y tengo que liberarme de la culpabilidad. Porque si yo la proyecto, esa culpabilidad, yo me quedo con la culpabilidad. Es que esto es muy importante, ¿eh? O sea, lo que das, recibes, ¿eh? El curso de milagros te dice que si no sabes lo que estás dando, observa lo que estás recibiendo.
Uy,
y esto, dicen,
wow,
eso no lo cambia nada ni nadie en el cielo ni en el infierno. Por lo tanto, que no dejan de ser todos estados mentales, ¿eh?
Claro.
De hecho, Robert Johnson, que ya no está con nosotros porque creo que murió a los 94 años, que es conocer tu sombra, nos habla precisamente de que cuando juntamos esas polaridades, uh-huh, cuando ya no hablamos del otro como la causa de mis problemas, sino como la persona o la situación que me permite integrar esa polaridad que yo rechazo, entonces estamos descendiendo el cielo a la tierra.
¿Qué es el ego y qué papel juega en los obstáculos para la aceptación?
El ego es fundamental.
Todos necesitamos.
Todos necesitamos el ego. O sea, hay que hacer desaparecer el ego. El ego no lo podemos hacer desaparecer porque es el artífice de jugar al juego de tú y yo.
Okay.
Okay. El problema está cuando yo pongo el ego en el trono de mi mente.
Uh-huh, uh-huh.
El ego es fundamental. De hecho, no, el ego se deshará en la medida que tú vayas desarrollando esa conciencia unidad. Pero cuando tú desarrolles esa conciencia unidad y tu ego ya esté muy mitigado, normalmente ya no estarás en ese mundo.
Ok. Y es como es esta voz.
Sí.
Yo siempre lo he identificado como muy miedoso.
Sí.
Y el que es muy miedoso se quiere poner por encima de otros y entonces se quiere creer la historia de que yo soy superior o al revés, que yo soy inferior que todos.
Claro, claro.
Es como una voz muy molesta, ¿no? Pues,
bueno, ahí está. Y lo tienes allí y bienvenido sea el ego que me permite pues jugar a ser hombre o a ser mujer o a crear una identidad.
Okay.
Pero que la tienes, pero que cada vez te identificas menos con ella, ¿no? O sea, el ego domina el mundo porque los mexicanos son mejor que yo que sé, ¿no? De meta que los yankees, sí, o los yankees no sé qué.
Sí.
Y luego vienen las guerras y vienen todo el follón y eso Yo que si a mí cuando me preguntan de dónde eres, yo digo, yo soy ciudadano del mundo y punto. Porque allí donde estoy, procuro adaptarme a las circunstancias de las personas, ¿no? Uh-huh. Y obviamente sí que te salen tus programas, vamos a llamarle, de criticar al otro, ¿no? Mira cómo son los mexicanos, mira cómo son los argentinos, mira cómo son los... En fin.
Pero ¿y el ego es el que sostiene ese programa?
Claro, para separar. El ego vive para separar. Ken Wilber nos habla de poner demarcaciones o líneas. El ego pone demarcaciones. El ego separa a Dios. Mi Dios, tu Dios, mi Dios es mejor que tu Dios, etcétera, etcétera. Cuando pones líneas, estás juntando polaridades, comprendiendo que esa energía tiene infinidad de estarse. Surge el respeto. Las demarcaciones, cuando yo pongo una demarcación, estoy estableciendo un lugar de... Tendría que defender mi demarcación. Y de ahí las guerras y todos los conflictos que hay interpersonales. Pero en la medida que yo pienso diferente, en esa medida yo puedo darme cuenta que también puedo pensar de otra manera.
Muy bien, muy bien.
¿Vamos?
Sí.
Y aunque no pienses así, pero aceptas que puedes pensar de otra manera, ¿no?
Entonces, ese es el que me separa,
exacto,
¿no? Entonces, en el conflicto que... mi esposo es el borracho, inútil, ta, ta, ta. Mi ego me tiene un poquito secuestrada diciendo, yo soy superior.
Exacto.
Yo soy mejor porque yo no bebo.
Exacto.
Yo cuido a los niños, yo tengo,
exacto,
un trabajo, yo mantengo la casa, yo no sé qué. Y entonces me mantiene en esta posición de superioridad moral o la que sea para seguir apachurrando acá y entonces seguirme creciendo.
Y para seguir un programa inconsciente de la mujer, que es que al hombre, como que el hombre, eso es muy inconsciente, pero así se ha vivido, ¿me sigues? ¿No? Es como la educación diferencial de la mujer o la niña y el niño, ¿no?
Claro.
Entonces, sigue estando aquí, pero la pregunta que tienes que hacer es, ¿para qué estás viviendo con esa persona? No eres libre. O sea, pero te está enseñando algo que tú no estás aprendiendo. Tú lo proyectas como que va a hacer lo que le da la gana y tú como que te ocupas de todo. Él está en un exceso y tú también.
Claro.
Es como aquella persona que me decía, es que mi marido es muy, muy, muy egoísta. Solamente piensa en él y cuando piensa en él, piensa en él. Y cuando no hay nada que pensar, piensa en él, ¿no? Y entonces él me dijo, pero no me digas que yo soy egoísta porque yo pienso en todo el mundo. Digo, si eres muy egoísta contigo misma.
Ahí está. Ese egoísmo yo también lo tengo
claro,
conmigo.
Claro, contigo. Porque tú no te ocupas de ti.
Okay.
Te ocupas de los demás. Claro, entonces se queda así y dices, ¿y ahora qué? Digo, no hará nada. Digo, ahora ya lo has visto, ahora lo que quieras.
¿Y qué papel juega también la humildad?
La humildad es del ego.
Este proceso. ¿Eh? A ver.
Nunca es del espíritu la humildad. Tú eres una parte de esa conciencia universal. Y yo también. Mira, ahora podemos jugar lo que quieras, pero la humildad que yo entiendo que no es del ego, es la humildad, es saber que lo que estás haciendo no lo estás haciendo tú, sino una conciencia que tú le has abierto tu mente para que se manifieste en tu vida. Eso lo enseña muy bien un curso de milagros, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he venido hoy aquí y estoy con un jet lag, cansado, 24 están, y he dormido fatal, ¿no? Pero al final yo entro aquí, me siento aquí y digo, bueno, aquí estoy, ¿sí? Y de repente vienen mis ideas, tal y cual, y entonces la gente dice, oh, Enrique ha dicho. Bueno, Enrique ha dicho, pero lo que ha dicho Enrique no es de Enrique. ¿Estoy explicando?
Sí, totalmente.
¿Eh? Y yo eso entendería como humildad del espíritu.
Okay.
En cambio, la humildad del ego es, no, yo no he hecho nada, ¿no? Pero, pero luego que mira este cómo me está copiando el otro,
sí.
¿Entiendes? Y la humildad de espíritu, hay mucha gente que yo he inspirado, pero o se ha inspirado a través mío. Y me parece fantástico que diga lo mismo, que me es igual.
Y en este concepto de que la humildad es del ego, si yo estoy en este problema que se repite y se repite, yo tendría que tener, o sea, humildad vendría siendo como apagar un poquito ese ego, la voz tan fuerte.
Dejar de tener razón.
Porque yo quiero tener la razón.
Exacto, o sea, tú la tienes, pero él también. O ella también, ¿no?
Sí.
Tú tienes tu verdad y el otro también.
Ok.
Entonces, claro, tú no puedes, tú te pelearás en la medida que tú te creas diferente, que crees que tienes razón y entonces voy a ser humilde. la educación religiosa que hemos recibido nos ha hecho como que parece que no te puedas rebelar contra una situación. Pero rebelarse no es atacar. No es atacar. Si, okay. si tú realmente haces un acto de rebeldía, tendría que ser un acto de transformación. De hecho, también Víctor Frankl dice, cuando una situación es buena, disfrútala. Cuando es mala, transfórmala. Y si no puedes, transfórmate.
Uy, híjole, es que eso es clave, clave.
Es clave, es clave.
Que creo que yo en mi proceso personal, eso fue mi último recurso y había muchísima resistencia. Y creo que ese es un ingrediente que a todos nos cuesta trabajo, la resistencia al cambio, la resistencia y que yo creo que tiene que ver con la adicción o al drama o al personaje que me creé. Platícame esta resistencia que sí, todos vivimos
todos
como
tenemos,
con tanta fuerza, ¿no?
Empezando por mí, o sea, pero al final la resistencia tiene un tesoro, o sea, la bombilla para que haga luz necesita una resistencia.
Okay. Ajá.
Por lo tanto, la resistencia la haces a tu favor.
La utilizas
para transformarte, no para ningunearte o castigarte.
Okay.
O sea, todos tenemos resistencias porque tenemos nuestra información, nuestra forma de ver las cosas, nuestra razón, nuestra verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y moriríamos por ello, ¿no? O sea, en fin. Pero al final esa resistencia, cuando la aceptas y dices, esto habla de mí, esa resistencia es como que te abre tu conciencia. Donde había oscuridad te empieza a ver luz. Por eso, no lo digo yo, eso lo ha dicho, ahora me acuerdo que no dijo, que la luz, digo que la oscuridad es donde se encuentra la luz.
En la oscuridad.
En la oscuridad.
Claro.
Hace Por todo eso, sentido. En nuestro proceso de toma de conciencia, de abrir nuestra conciencia, entramos en la cueva profunda. Y los grandes místicos de todas las épocas nos hablan de las noches oscuras del alma. Donde uno se siente totalmente abandonado por esa energía. Y es necesario llegar a un punto de abandono para hacer ese proceso de transformación y liberarte. Y cuando crees que te has liberado, tranquilo, que te va a venir otra cueva profunda. Yo creo que habré pasado como 10. Y la última no hace mucho. Y pensaba que no salía de esta.
Wow.
Porque realmente te sientes morir. Es como que renuncias, tienes que renunciar a todo aquello que tú crees que sabes, porque sabes que no sabes, porque hasta eso es mentira.
Y luego qué complicado en tu caso, o para cualquier persona que está en este proceso de tener muchas herramientas, porque al final te tienes que volver a despojar de todo esto para darle vida a algo nuevo, ¿no?
Exacto.
¿Y qué es el salto de conciencia del que todo el mundo habla? Todo el mundo queremos hacer ese salto.
Si se está haciendo constantemente.
Ajá.
Que puede ser muy gradual,
sí.
Y no te das cuenta.
Okay.
Pero al final la gente dice, oye, has cambiado, ¿no? Tú dices, pues como no se ha peinado, no eres muy consciente, ¿no? Pero sí que aprendes a lidiar. De hecho, David Kerr, en Perfecta Brillante Quietud, dice, tuvo un despertar. Dice, pero esto no es muy normal. Lo normal es que tengas pequeños despertares. Ya, la conciencia sabe muy bien por qué. Porque si tú de repente tienes un gran despertar, pues igual te vuelves loco. No sé, ¿entiendes? Por lo tanto, vamos, salimos de la oscuridad y nos hemos ido acomodando a esa luz que en definitiva es una forma de ver que en el otro te vas a encontrar a ti mismo. Entonces ya no empezarás a rechazar al otro, sino lo tendrás delante como un espejo. Okay. Y te das cuenta de que, bueno, lo decía también Jesús, que vemos la paja que hay en el ojo ajeno y no vemos la ayuda que tenemos en el nuestro, ¿no? O quien esté libre de culpa que eche la primera piedra, ¿no? Sí, son cosas que están escritas y creo que muy mal interpretadas, ¿no? Pero el despertar, ahora mismo, aquí mismo, habrá gente que te despertará una mica. Yo he tenido destellos de despertar, pero yo no me considero un ser despierto. Porque lo siento, no sé si me estoy explicando, o sea, siento que no he llegado, o sea, tienes destellos de... Y luego, mira, si tú estás a oscuras y alguien enciende una vela, ya has visto todo.
Sí.
¿Ok? Ajá. Y puedes estar mucho tiempo a oscuras y luego empiezas a olvidar esas cosas, ¿no? Hasta que no vuelva a haber otro destello, ¿no? Y llegará un punto que ese destello será el destello. Pero yo pienso, que si te viene ese destello, no sé si vas a estar en ese mundo, o sea... Tu conciencia se liberará. De hecho, lo único que viaja es la conciencia, es lo único que puede viajar. El cuerpo es un avatar, Mi alma es un avatar, es un vehículo para estar aquí. Uh-huh. Yo he visto en esos pequeños destellos lo que yo he hecho en otras vidas. Uh-huh. ¿Eh? Y todos hemos sido hombres, mujeres, todos hemos matado, todos nos han matado. Hemos vivido 50.000 historias, ¿no? Okay. Bueno, de hecho, el reflejo de nuestro mundo es el reflejo de nuestra conciencia. Uh-huh. Lo decía Max Planck también, dice, yo no estoy muy seguro que las leyes de las matemáticas o de la física vayan a servir para el universo de mañana. Porque lo único que importa es la conciencia.
Qué impresionante, porque incluso ahorita mientras hablas, creo que puedo conectar muy fácil con esto que no tiene ni nombre.
Correcto.
Que nomás existe, que está existiendo, que tiene una forma, que tiene un sonido, pero que es parte de todo. Y me encanta cuando lo recuerdo, porque sí. Creo que la vida es muy, muy amable a veces para venirnos a recordar. A veces estamos muy apegados a la historia, a querer tener la razón, al ego, a sentirnos superiores, a toda esta parte. Pero de repente estar abiertos a que llegan estos momentos en donde despertamos, que yo creo que a lo mejor es mejor, o según la personalidad, para mí creo que sí fue bastante radical el cambio total, ¿no? Pero me han funcionado mucho los pequeños cambios. Y te agradezco mucho por esto que tú tienes, y no sé si estés consciente de eso, porque es lo que estamos diciendo, eso es una energía bien bonita,
sí, sí, sí.
Que no sé, como que llegas a partes bien profundas, me estás hablando y es como que yo ya lo sé.
Claro que lo sabes, y todo el mundo lo sabe.
Todo el mundo lo sabe, eso es lo que quiero que la gente sepa.
Lo que estamos provocando es una reacción en cadena, o sea, que empieza a vibrar otras cosas, ¿no? De hecho, ahora me ha venido una frase de Carl Gustav Jung que decía, cuando dejamos de lado al ego, en nuestra vida aparecen las sincronicidades.
Nada más hay que tantito acá.
Déjale tranquilito.
Exacto.
Que se queje, que ladre si quiere.
Que ladre. Mientras tú resuelves aquí.
Tú vas haciendo lo tuyo.
Y por último, siempre me gusta como que algún mensaje que nos puedas dar como de herramientas que yo creo que sirve mucho, como que hay que hacernos las preguntas correctas. Creo que nos estamos haciendo muchas preguntas muy al aire libre, pero la importancia de hacernos las preguntas correctas en la vida, en nuestras crisis, en nuestros momentos felices y en nuestra adversidad. ¿Qué preguntas, no sé, a lo mejor dos o tres preguntas que tú les pudieras compartir para que en esa adversidad, cuando está toda esa película llena de caos, de pérdida, de no sé, de todo esto que nos sucede a todos, de confusión, de victimismo, de tragedia, de drama, ¿cómo puedo regresar? ¿Cómo puedo, qué puedo utilizar para anclarme aquí?
Yo tengo una frase.
Y transitar.
Que es la siguiente. Somos observadores de nuestro destino y no somos conscientes de que lo estamos creando cada instante.
¿Puedes repetirlo?
Somos creadores de nuestro destino. Uh-huh. Y no somos conscientes de que lo estamos creando cada instante. Por lo tanto, ante cualquier situación, inspirándome en David Terry Hawkins, en dejar ir, habrá una situación que te incomodará y te enfadarás, ¿no? Un curso de milagros dice, yo no te pido que no te enfades, ¿eh? O sea, yo lo que te pido es que no lo justifiques.
Que ahí es donde nos enganchamos.
Ahí está donde nos enganchamos. Y David Hawkins prácticamente dice lo mismo, ¿no? Dice, tú sostienes tu enfado, pero evitarás caer en la trampa de culpar a alguien. Pero también te evitarás la trampa de culparte a ti, que al ego le importa un comino a quien culpes, mientras culpes a alguien, ¿no? Entonces, cuando comprendes que esas reacciones frente a las adversidades de la vida las puedes convertir en tesoro, y que te implica algo muy importante, tomar una decisión. La decisión que tienes que hacer nunca debe de ser contra alguien. Y ahora me viene una frase de Krishna Arjuna, que tenía que entablar batalla contra el enemigo, y le pedía a Krishna, a Dios o a la conciencia, que tenía que coger la espada.
Okay.
Y él le dijo, coge la espada, pero ten los pies en la flor del loto del corazón del Señor. O sea, tú haz lo que tengas que hacer, pero no por venganza. No por acritud. No porque te creas mejor. Por lo tanto, bendice tus circunstancias negativas porque allí encierra tu maestría. Y si vienen, es porque esa conciencia sabe que tú puedes.
Me encanta. Me encanta, y yo creo que es si alguien está pasando por eso, si alguien siente que no hay luz al final del túnel, que no hay camino, que no se le ve ni pies ni cabeza lo que están viviendo, acordarnos, y este es algo que se hace un hábito, sí, que si yo estoy pasando por eso, recordar, esto va a tener una respuesta, sí, esto me va a traer el aprendizaje cuando sea el momento indicado, cuando, correcto, yo esté lista, listo para recibir lo que tengo que recibir.
Y para ello, deja de culpar a las circunstancias que tú pones fuera.
Por más que quieras, por, o sea, más, resístete a culpar al otro. O sea, resiste.
No tienes que caer en la trampa de, de la culpa lo tiene el presidente del gobierno, lo tiene Dios, lo tiene mi madre. No. Eso no te va a despertar, ni te va a marcar el camino. Eso tiene que ver conmigo. ¿Qué espera la vida que yo haga? ¿Qué tesoro me está enseñando que voy a sacar?
¿Qué tesoro?
¿Qué tesoro vas a sacar? Porque los tesoros siempre están escondidos. O sea, tu miedo era tu tu tesoro.
Sí. ¿Eh? Sí, porque ese era mi tesoro.
De hecho, el miedo es una atracción al revés. O sea, cuando tú tienes miedo a hacer algo, sí, es que estás preparada para hacerlo.
Claro.
Miedo a viajar, viaja.
Ay, me encanta. Es ponerlo en el, claro, en el lugar adecuado. Sí, yo siempre tengo esta frase que doy mucha lata con eso, que es donde sientas miedo, ahí es.
Ahí vas, ahí tienes que ir.
Explóralo por ahí.
Porque tú lo has vivido.
Sí. Yo he transitado ese camino de terror, de pánico.
Y si te cuento los míos, que yo no me valoraba para nada y ni creía, tal, no sabía leer, no, tal. Y al final dije, bueno, tío, te tienes a ti. Entonces, no sé leer. Y me leía todo lo que cayó en mis manos. Y me he leído centenares de libros. Pero cuando yo me conocí a mi mujer, yo lo único que llevaba eran libros.
Ok.
Y al final... pues no sé, he acabado escribiendo libros, ¿no? O sea que eso ya ni lo hubiese pensado nunca, ¿no? Y creo que yo he escrito ya 20 o no sé.
Wow, Enrique, qué maravilla. Ojalá te tuviéramos aquí en México para poder invitarte.
Bueno,
más.
Bueno, me tienen en YouTube.
Ahí sí, y no se preocupen, yo les voy a estar compartiendo todo en mis redes sociales para que estén al pendiente de Enrique y de todo lo que tiene para enseñarnos a todos los mexicanos y a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Gracias, Enrique.
A ti.
De todo corazón,
a ti.
Muchas
ha sido
gracias.
Un placer. Además, te voy a decir una cosa. Yo estaba hecho una porquería, cansadísimo, tal y cual. Y eso me ha permitido pues que hable de mi conciencia y ahora mismo me encuentro muy relajado y muy en paz. Y te debo eso a ti.
Ay, no. Bueno, nos debemos porque aquí circuló.
Exacto,
muy lindo.
Sí, sí. Primero que si yo tenía ganas, las ganas no tenía, porque el ego siempre te dice, estás cansado, tienes que va, y te pone mil excusas. Pero al final, como ya sé de qué va eso, y ahí me preguntaba Monsi, mi cuñada, ¿cómo te encuentras? Digo, estoy hecho una mierda.
No, y te agradezco por eso.
Pero bueno, luego yo ya sé que cuando dejas tus quejas al lado, allí...
algo sucede.
Dice un curso de milagros, dice, cuando te encuentres atrapado, deja tu saco de excusas y de verdades al lado y pide inspiración al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la inspiración universal, donde vienen las ideas, ¿no?
O sea, me encanta.
Llámale Espíritu Santo, llámale como quieras. Es una palabra. Y entonces es lo que hago. Digo, bueno, tú dirás lo que tengo que hacer, ¿no? Y creo que he hablado mucho más de lo que pensaba que hablaría.
No, eso es lo que necesitábamos, que nos entre más mejor, porque creo que estamos todos muy necesitados. Gracias y gracias a las compañeras que están aquí, gracias a todo su equipo que pudo hacer esto posible, gracias a Trup, gracias a ustedes que están aquí, gracias que llegaron hasta acá. Estoy segura que esto les va a impactar de muchas maneras y estamos ahí al pendiente de todo lo que surja con este episodio en mis redes sociales. Gracias, gracias, gracias. Querida Valeria,